Hola, somos Silvia Farriol y Félix Arranz. Me has invitado a tu casa, te lo agradezco.
De nada.
Es un ático precioso, ¿no? Aquí en la zona del centro.
Muy agradable, sí.
Yo venía con hipo, ¿eh? Sí, sí, se me ha quitado por la calle, sí. He visto un par de coches y un par de señoras, tremendo.
Bueno, y tu Center Street, ¿no?
Qué zona, ¿no?
Tu Center Street,
qué zona,
que es
madre
una
mía.
Zona que aún conserva, me parece que solo hay dos locales de los 60s y 70s que son un bar,
sí,
y una papelería.
Ya.
Es lo único que
un
queda.
Bar y una papelería, bueno, a ver qué música sí. ponen en ese bar, ¿no?
No, no,
bueno,
pone poca.
Bueno, que también está el Flash Flash y está el...
Sí, pero
cosas.
Es Tu Set, el bar y la papelería sí. son incluso de antes del sí. Flash.
Yo recuerdo de pequeñín una máquina traga, no, de estas de millón,
¿sí?
Tu Set Street, sí. Sí, sí, de estas de las bolas de acero y no sé cuántos.
Exacto.
Y el juego era Tuset Street. Sí, mira, no sabía antes.
Ahora al final, York, al final sí. he venido a mi vida en Tuset Street.
Bueno, vamos a hablar un ratito de ti.
Vamos.
Como un 10 minutos o un cuarto de hora para centrar, porque estamos en ambiente de elecciones del FAC, ¿no? Estamos hablando contigo y con otra candidata que es Dani Marquina. Pues bueno, para que tengamos como ese registro, ese documento de a día de hoy quiénes sois, cómo os consideráis a vosotras mismas, ¿sí? Y luego, pues, a ver cómo vais a organizar la candidatura y cómo veis ese futuro uh-huh. para el FAC.
Uh-huh.
Así que venga, como si no supiésemos nada de ti, vamos a hablar de Silvia Farriol. ¿Tú eres...?
Yo soy arquitecta.
Ajá. Fíjate, eso tenía dudas de Barcelona. No sé. A ver,
no, de la ETSA.
Arquitecta.
De la ETSA,
sí, sí.
nacida en Barcelona de
sí.
toda la vida, rata de ciudad total.
Ajá.
Siempre lo digo, que como parafraseando a Frédéric Mompou, en una entrevista que le hizo en su tiempo la Montse Roig, cuando hacía entrevistas a la televisión
sí,
catalana,
sí.
le decía, ¿y usted, maestra, no le gustaría vivir en la montaña y no en la ciudad, con todo el ruido y el tráfico y tal? Y Mompou le dijo, mi señoreta, le dijo, no, yo justamente lo que me gusta es el follón de la ciudad.
¿Ves? Claro.
Porque en la cima de una montaña, sobre todo a mi edad,
sí.
un hospital queda muy lejos,
sí.
¿sabes? Pero a mí me gusta el... bullicio y
claro.
la animación de cuando salga a la calle allí pasen cosas.
Y la protección también, ¿no?
Sí, claro. en ese caso, porque
claro.
ya tenía 90 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo soy un poco rata de ciudad también en ese sentido. Me gusta la montaña,
¿sí?
pero me gusta más la ciudad.
¿Y qué te gusta la ciudad de día o de noche, entonces?
Todo.
Todo.
De día, de noche.
Te quedas con todo.
Sí, cuando me gusta menos es a las 8 de la mañana, que no me gusta nada madrugar.
No.
Y me horroriza madrugar.
Ay, o sea, pero el desayuno en esta zona es un ritual.
Sí, el desayuno
sí.
en mi casa sobre
sí,
todo.
¿Ves?
Yo estoy... 3-4 de hora para desayunar con
sí,
el periódico.
Sí.
Procuro buscarme ese tiempo siempre de lujo matutino.
¿Qué prensa lees?
¿Eh?
¿Qué prensa lees? ¿Toda?
Vanguardia y País.
Uh-huh.
Rápido, claro, porque en 3-4 de hora tampoco da
papel. ¿Papel o iPad?
Papel, papel.
Uh-huh.
Yo soy muy antigua
sí.
y a mí me gusta el papel, el olor, el ruido.
Pero si el papel es lo moderno.
Es lo moderno.
No,
ya,
dicen.
¿No? Dicen,
sí.
dicen.
Ha
sí,
vuelto.
Sí, sí. Parece que vuelve, parece
el
que
papel
vuelve.
Comes
sí, sí.
back.
Sí, sí, no, yo soy de papel por eso, porque, bueno, porque además la proporción de la hoja, ¿no?
Mm.
Es un objeto que sabes dónde están ya las noticias, sabes dónde buscar qué,
yeah.
sabes según el día un poco la pinta cómo cambia, ¿no? El aspecto del papel cómo cambia en función de los días de la semana.
Uh-huh.
Y bueno, y esto, y un olor, y una textura, y un,
todo eso te gusta.
Un clima, se crea un clima especial,
mm.
que no creas con un iPad, evidentemente, que no estoy en contra de tampoco.
Mm.
Pero a mí me gusta más esto. Mientras haya periódicos en papel, yo seguiré.
Claro, la materia ayuda, ¿no? A la relación con la memoria.
Sí,
lo digital,
para mí sí, para mí sí. La digital
se
es tan virtual.
Se organiza, es memoria pura,
exacto,
pero cuesta más...
Esa parte virtual,
sí.
diríamos, de los aparatos,
uh-huh.
de la pantalla que tanto está como no está,
uh-huh.
Yo creo que tienes razón, sí, que dificulta el empate, ¿no? Dificulta la cohesión.
¿Y tú ves que eso es general o es una cosa de arquitectos, que estamos tan liados a la materia?
Yo creo que es general.
Es general.
Yo creo que es general porque nosotros justamente estamos más habituados,
mm.
pienso, a la lectura
a
en diferentes,
al contrario.
En diferentes mm. soportes, en
mm.
diferentes, con diferentes densidades, con
mm.
diferentes niveles de lectura.
Mm.
Y una pantalla es muy plana.
Yeah, yeah.
Realmente para mí.
Y escasa, es limitada además.
Sí,
¿no? El plano nunca
es limitada.
Es limitado.
Bueno, es como dibujar
sí.
directamente en ordenador sin haber dibujado antes a
mm.
mano, ¿no? Que mucha gente joven están dibujando en ordenador y
mm.
no se hacen ni idea de a qué escala están dibujando, ni qué es lo que están dibujando, ¿no? Ni de los gruesos, de la línea, qué quiere decir un grueso de línea. Estas cosas que aprendíamos tan antiguas cuando dibujábamos en la escuela, pues claro, todo esto con el dibujo en la máquina es otra cosa. No, no sé si es mejor o es peor. En realidad sí, creo que es peor.
¿Sí? Bueno,
en cuanto a lo de la mano, del
escucha,
dibujar.
Escucha, ¿y a ti quién te enseñó?
¿A dibujar?
A todo.
Pues a ver, yo fui bastante autodidacta, he de confesar, porque, a ver, en mi casa no eran intelectuales para nada, era más bien familia menestral, mi madre era una espléndida modista, pero era una modista,
y la persona habilidosa con las manos.
Sí, sí, y la moda me interesa mucho, me gusta mucho la moda, justamente porque mamá compraba los figurines de las temporadas de moda, el Vogue o el Burda de la época, o los figurines que se estilaban en aquel momento. Y bueno, yo le decía, mamá, quiero este vestido, o quiero este abrigo. Y nos íbamos a comprar la ropa, la tela, a metros, hacía. Hacía el patrón, hacía todo. Y claro, para mí esto era... Bueno, claro, me vestía de narices siempre porque tenía un vestuario maravilloso, ¿no? Que nunca he podido volver a tener.
¿Eras hija única o tenías más
hermanos? No, una hermana mayor, a la cual también vestía.
O sea, que si ibais todas de punta en blanco.
Puestas unos pinceles. Y por otro lado, mi padre era aparejador y constructor, tenía una pequeña empresa constructora. Mi abuelo era maestro de obras.
Ya, o sea que está todo linaje,
¿no? Es una saga. Sí. Maestro de obras, aparejador, constructor, y la nena, la que dibujaba bien, que era yo, pues arquitecta. Claro, arquitecta, como predestinada.
Casco blanco,
escuadras, empecé con las escuadras en el despacho de papá a dibujar, y en casa ya digo, intelectuales para nada, evidentemente, pero había libros de todas formas, y papá me llevaba a las ferias de libro de ocasión y tal, y siempre comprábamos libros en catalán muchas veces, con lo cual tenía un cierto conocimiento más de lo normal del catalán que en aquella época nos enseñaba. Evidentemente estudiábamos en castellano. Y aparte, o sea, yo creo que se juntó un poco la sensibilidad de mi madre, de alguna manera, con la parte técnica de mi padre, que me llevaba las obras.
El amor a los libros y el amor al lugar propio, ¿no?
Sí, exacto.
Todo.
Y papá me llevaba las obras. Lo recuerdo muchos.
¿Visitas de obras?
Sí, me llevaba visitas de obras. Yo tenía 13 o 14 años.
¿Y te gustaba? ¿Con tu vestido blanco?
Con mis vestiditos. Sí. Vale. Sí que me gustaba. Me gustaba mucho el olor de la obra. Me acuerdo el olor del ladrillo, el olor de la grava cuando la pasaban por el tamiz. El olor del mezclar para hacer el mortero, ¿no? Y tampoco creo que eso fuera definitivo, ¿eh? Pero era como un camino como natural que ya me fue bien.
Pero entonces hubieses querido ser albañil.
No, porque ya veía todo junto. Yo ya dibujaba, yo distinguía muy claramente qué era lo que hacía cada uno. Y entonces, como en aquella época lo del dibujo a mano que decíamos era imperativo, pues en sexto ya empecé a ir a la Academia Rossell a aprender a dibujar.
A dibujar.
A hacer dibujo artístico.
Estatua, orejas, narices.
Taburetes, lo que fuera, o sea, de todo. Y me gustaba mucho realmente, y me gusta mucho dibujar. Dibujo poco ahora, la verdad. Ahora que ya no tengo trabajo, volveré a dibujar.
Lápiz. Acuarela.
Ah, bueno, en aquella época sí, se hacía todo. Como en la escuela, hablamos de todo.
Estatua. La escuela era una gincama. Había que superar todas las técnicas, ¿no?
Bueno, me parece que artístico fue la única asignatura que probé el primer año.
Ah, mira.
En la escuela me parece que aprobé.
¿Te llegaste a comprar el compás de varas o no?
El largo, sí.
¿Sí? Y es la compra más estúpida que creo que
hice
en mi vida.
Sí, porque la usé, la usamos poquísimo.
Era carísimo el compás de varas.
Nada. Bueno, y ahora lo que me alucina el otro día, que me enteré que no hay descriptiva en la escuela.
No.
Me quedaba cuadros.
Habrá algo equivalente, supongo.
No lo tengo claro. Lo voy a investigar, porque si no hay geometría descriptiva, esto es un horror.
Hay que escribir un artículo, por lo menos.
Hay que hacer algo corriendo.
Ya tenemos tema para la mosca del FAT.
La próxima mosca
descriptiva
del FAT.
Comes back.
Por favor. Pero ¿cómo dibujarán unas sombras en un render los chicos si no saben lo que es la descriptiva?
No,
las sombras al revés.
Buscarán algo que se lo haga, que es lo que ahora ofrece la técnica. En general, ¿no?
Alguien que
hace
sepa
las cosas.
Alguien que sepa.
Alguien.
Bueno, o algo.
Eso antes, el japonés que decíamos antes que estaba escondido en la cafetera, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé. La gente espabila, ¿eh? Las cosas se resuelven, ¿no?
Sí, pero a veces se resuelven de una manera extraña. A veces un poco surrealista, incluso, porque cuando te faltan elementos de conexión con una realidad, pues a veces cuando quieres entrar por ahí te falla algo, ¿no?
¿Dejabais mucho?
¿Con quién?
No, digo, cuando no, viajé. Estudiabas, cuando...
No, cuando estudiaba no, porque todavía era una época de que no había mucho dinero en España, ¿no? Y en Barcelona tampoco mucho, y mi familia tampoco tenía tanto dinero.
Sí.
Pero después sí viajé cuando me casé muy joven, me casé a los 21 años, estaba todavía, me faltaba la física de primero.
Caray.
Para probar.
Una mujer valiente, sí, ¿vale? Sí, sí.
Osada, sí, uh-huh. Osada. Uh-huh. Y nada, yo tenía 21 y Francis tenía 22.
Un hombre valiente. También. Sí,
bueno, sí. En realidad nos casamos para que me dejasen en paz mi familia, que no veían con muy buenos ojos nuestras relaciones. Oh, y entonces con eso solventábamos varios problemas.
O sea, era una fuga.
Era casi una fuga. Uh-huh. Y bueno, y todavía estamos aquí. O sea,
fugado,
los agoreros se equivocaron, evidentemente. Nadie
daba
un duro.
Es un capricho.
Exacto. Estos chicos están chalados, no sé qué. Bueno, acabé la carrera, viajamos muchísimo, y como no tuvimos los primeros hijos hasta los 30 y pico, pues sí, viajamos bastante. Pero me falta Grecia.
Todavía te falta Grecia.
Me falta Grecia.
Atención, Reyes Magos.
De los destinos que sí, me interesan, diríamos. Sí, porque yo no soy de ir para Oriente, ¿no? Pienso que bastante trabajo tenemos en comprender nuestra cultura.
Sí.
Como para meterme en otras, que igual me ayudarían a comprenderla, pero...
Bueno, Grecia ya empieza a ser un poco Oriente, ¿no crees?
¿Eh?
Grecia ya empieza a ser un poco Oriente, ¿no?
Sí, pues sí, bastante, pero claro, pasado por todo Oriente Medio, evidentemente, que es de donde sale, yo creo, nuestra cultura principalmente, todo el crisol desde entre Mesopotamia y Persia, ¿no?
De ahí viene todo.
Ya digo, me gustaría, todavía tengo esperanzas de acabar de comprender algo mejor nuestros fundamentos de la cultura.
Bueno, ya sabemos cuál es el plan para este verano.
Este verano no sé. No sé, como no me salga un buen proyecto.
Que sí que te salga, mujer, sí. ¿Qué proyectos? ¿De qué proyecto estás especialmente contenta y orgullosa?
A ver, estamos especialmente contentos, digo con Ana, porque es en plural, con mi socia, de edificio de obra nueva. Nos gusta mucho cómo nos quedó el Instituto de Montmeló, que a Elio Piñón recuerdo que le gustó mucho también.
Le gustó.
Sí. Y de rehabilitación, estamos muy contentas de dos cosas de rehabilitación. La rehabilitación que hicimos del Palau Centelles, allí en la plaza de San Miguel, esquina baja de San Miguel, y del Instituto Cartográfico de Montjuïc, que fue un trabajo fantástico con el director Jaume Miranda, que nos dejó hacer a nuestro criterio sin interferir y solo apuntando temas técnicos que a él le interesaban, y fue un trabajo fantástico. Bueno, lo pasamos muy bien, la obra fue como una seda, no hubo problemas, el presupuesto se cumplió y hubo un estudio, diríamos, de una profundización en temas de rehabilitación e inclusión de nuevas tecnologías en instalaciones, que funcionó muy bien, y funciona muy bien realmente, ahorran de energía de todo lo que pusimos allí para poder abastecer, diríamos, todo el edificio, que son 10.000 metros cuadrados. Bueno, pues de todo lo que instalamos no usan ni el 50%.
Ah, mira.
Muy bien, muy bien.
Esto es un tema que siempre te ha interesado.
Sí, sí, porque pienso que, a ver, aunque no
el
sea...
El ahorro, la sensatez...
Bueno, desde luego en aquel momento que empezábamos ya a hablar, y se inauguró en el 95 ese edificio, que ya se empezaba a hablar de todo esto, evidentemente. Y era evidente que con un edificio de esas características, con instalaciones de altísima tecnología, como tiene el Instituto Cartográfico, y con esa superficie había que maniobrar muy bien para evaluar todos los riesgos de que no hubiese pérdidas de energía, de que todo aquello tenía que funcionar como una moto, como un reloj, y la verdad es que introdujimos aquello, bombillas, lámparas de bajo consumo, bombas de calor a tamaños con dos bombas por alternativas para minimizar riesgos, que aquello no se podía quedar sin energía, dos contratas a dos compañías distintas, un cuarto de SAIS impresionante, también conectado a las dos compañías, y bueno, ya digo, fue un trabajo arquitectónico y técnico a la vez.
Todo disfrutaste.
Que lo pasamos muy bien, Yo son de rehabilitación, ya digo, el Palau Centelles, por un tema de intervención en un edificio histórico gótico, y el Cartográfico en un edificio del 29, de la exposición del 29, pero con unos condicionantes técnicos muy importantes, claro, centro de cálculo también, que había que tenerlo, que no podía subir de 21 grados y medio. Aprendimos mucho, que es lo que me divierte, además, ¿no? Hacer proyectos distintos, el no especializarse, de alguna manera.
¿Y cómo te gustaba trabajar? ¿De una manera como íntima, tú y ¿O eres arquitecto de venta, gente?
No, para nada. Uh-huh. Siempre hemos tenido despachos pequeños, uh-huh. un despacho muy medido, uh-huh. y siempre los colaboradores fuera. Esto ya hace muchos años que lo vimos claro, sí. que no nos interesaba cargarnos de unas estructuras uh-huh. importantes, que preferíamos ir un poco así a salto de mata, pero que con los años sí. vas consolidando un equipo de colaboradores claro. externos, que son siempre los mismos, sí, sí, que sabes sí. que te responden perfectamente, sí. que te entienden, uh-huh. que saben cómo trabajas, uh-huh. y que cuando no hay trabajo, hay una bajada de trabajo, te permiten uh-huh. encarar...
Estar en su lugar y seguir con
otros clientes. Te permiten encarar el futuro con más tranquilidad, uh-huh. porque dices, bueno, no tengo 20 personas pendientes de, claro, mí, de claro. mí, ¿no? Uh-huh. Y esto creo que nos ha permitido vivir con una cierta tranquilidad, quizá con menos trabajo también del que hubiésemos podido actuar, pero no sé, porque ha ido viniendo el trabajo bastante rodado, hemos tenido suficiente con el que hemos tenido. Hombre, si hubiese venido Marcia nos lo hubiésemos sacado de encima, evidentemente.
Bueno, pero... Entonces, ¿quién te enseñó?
Ah, perdón. Uy, yo me había adelantado mucho. No, pues esto, como en casa, como mis padres se separaron, sí. que yo tenía 7 años, sí. y mamá entraba y salía mucho y tal, estaba bastante sola yo en casa. Y entonces devoraba todos los libros de casa, por cuenta y riesgo. Y te decía eso porque fui un poco autodidacta, que yo en los cumpleaños aquí me decían, ¿qué vols que en regalem? Yo hacía listas de libros.
Yeah.
Una cosa muy repipí, que parece muy repipí, pero es verdad, hacía listas de libros, ¿no? Y después con el tiempo tuve la suerte de encontrarme con gente que me enseñó a vivir de alguna manera. Y me enseñaron también lo que es la muerte a la vez, lo cual es consustancial una cosa con otra. Yeah. Y nos han pasado cosas muy serias en la vida con Francis a nivel personal, que esto te enseña. Y las bofetadas, de alguna manera, te enseñan, ¿no?
Bueno, estás mencionando un tipo de bofetada que es una paliza, sí. en realidad.
Sí. Pues sí, ¿qué me ha enseñado? Pues no, pues ya digo, siempre después, ya digo, me rodeé y tuve la suerte de encontrar gente fantástica, fantástica, empezando por mi socia, y con ella hemos tenido relación con una serie de círculos de personas, yo creo que de un altísimo nivel personal e intelectual, que de alguna manera te abren el coco a otro tipo de pensamiento, no tan atado quizá al terra-terra del diario.
A lo que sea, muy necesario. ¿No?
Yo creo que incluso para un arquitecto, desde luego, es imprescindible. A ver... Yo los arquitectos que solo hablan de arquitectura, para entendernos, me aburren mortalmente. ¿Sabes?
Sí.
Pienso, bueno, es como los médicos que solo hablan de enfermos. Pienso es lo mismo, aunque nos apasione, ¿no? la arquitectura, pero pienso que no te puedes quedar cojo de otro tipo de pensamiento, ¿no? Y tienes que intentar llenar el cesto con muchas cosas distintas, ¿no?
En ese sentido, el FAD es un ambiente muy natural,
es
parece,
un crisol,
esa manera de pensar, ¿no?
Sí, sí, yo pienso que sí, y por eso de alguna manera pienso que intentar estar estos 4 años, si es que gano, para intentar arreglar una serie de cosas que uno ve habiendo estado dentro, estaría bien, me gustaría.
Vamos a ello, venga.
Me gustaría.
Valoración del FAD precedente, ¿con qué te quedas?
¿Valoración del FAD?
Precedente.
A ver, me quedo con un cambio de talante que ha habido en esta última presidencia de Miguel, que ha emprendido un nuevo rumbo de cara a las relaciones FAD-asociaciones, que es lo que a mí más me preocupa. Uh-huh. O sea, es un tema interno, pudiéramos decir,
sí.
pero que en los últimos tiempos no había sido una excelcitud de ningún tipo.
Ha habido un poquito de distancia, quizás.
Sí, no había permeabilidad un poco, ¿no? Era un poco como si el FAD fuera la sexta asociación.
El propio FAD.
La junta del FAD. Era como si fuera otra asociación más.
Expliquemos esto un poco, porque sabes que nos escucha gente de cualquier lugar.
Sí.
Un poco didáctica de cómo.
Primero, la gente no entiende muy bien cómo funciona esto del FAD. Si no estás dentro, no entiendes casi nada.
Vamos a explicarlo.
Y entonces, claro, el FAD, siendo una asociación de asociaciones, es evidente que tiene que tener una superestructura, de alguna manera, ¿no? Que haga de paraguas de las 5 asociaciones existentes, pero que no se puede constituir, yo pienso, en un contrincante casi de las otras asociaciones.
¿Robarles sponsors?
Robarles sin querer, diríamos, evidentemente. Pero claro, ha pasado a veces que nos hemos ido a llamar a la misma puerta alguien del FAD y alguien de una asociación. Y claro, esto es muy ridículo. Sobre todo es que es muy ridículo. O sea, no puede ser. Tenemos que intentar organizarnos un poco mejor.
Como cuando van a ligar el padre el hijo, ¿no?
Sí, está en la misma puerta.
Estoy con tu padre.
Claro, no queda muy bien.
No
da muy buena imagen. Sí, sí, sí. Y entonces yo pienso que esto, primero, que las cinco asociaciones hagan un cuerpo lo más unido posible para usar la estructura del FAT, que yo que pienso que hay que hacer, toda esa estructura que existe, algunos proyectos transversales, evidentemente tiene que hacerlos esa estructura, porque atañen a todas las demás, pero yo pienso que las actividades que en este momento hay en el FAT en marcha, entre las del FAT y las asociaciones, son más que suficientes y que no hay que empeñarse en abrir nuevas actividades, porque hay muchísimas, hay ciento y pico, y esto lo que hay que hacer es promocionarlo. Lo que hay que hacer es dar a conocer estas cientos de actividades que hacemos y que es el problema de siempre del FAT, la comunicación. O sea, por un lado, arreglar internamente las relaciones entre asociaciones y superestructura, y después, todavía no sé muy bien cómo, estamos pensando en ello con intensidad. ¿Cómo hacer que la ciudad, Barcelona, sobre todo, que es donde es el ámbito inicial de difusión, y luego ya con otros medios a Cataluña, a la península ibérica e internacionalmente, cómo mejorar la comunicación para que se entienda y se valore lo que es el FAT realmente? Porque hay todavía gente que consideran que somos como una especie de club exclusivista y elitista
británico, sí, que se fuma,
que no se puede, que es una cosa para los socios, que tal, cuando todas las actividades siempre han sido abiertas.
Pero un poco de eso también tenía antaño,
antaño,
los FAT ya eran
antaño, sí, porque eran tren y el cabo,
es que es una entidad centenaria, o sea,
de 1903, ahora cumplimos 111 años,
muy británica, ¿no? Medio escondida ahí en la cúpula del
Coliseo. Bueno, pero a ver, británica por los orígenes teóricos, digamos, ¿no? Intentando recoger toda la herencia de Arts and Crafts ligada a la industria que fue el desarrollo de Inglaterra en el siglo XIX.
Sí, sí, sí.
Y era, ese era el espejo donde se miraban el grupito de profesionales de Barcelona que un buen día, en 1903, decidieron montar esta historia. Pero claro, los tiempos han cambiado mucho y a pesar del cambio de nombre, en el cual cambio nosotros como Argifat estábamos en contra, que nos gustaba muchísimo más en fomento
de las artes decorativas.
Era una pena el cambio, pero claro, no sé si es momento de volverse a poner con esto, parecerá que no tenemos otra cosa que hacer.
Será muy popular.
No será muy popular.
Así no ganas, ¿eh?
No, así no ganas. No, por eso ya no lo he ni planteado. Es es una espinita que tengo yo clavada, que está ahí, que es una pena. Pero bueno, es como si el Royal Albert Hall de Londres decidiese en cambiar el nombre, porque el Albert es un señor que se movía.
Claro, es verdad. Sí.
¿No? Me parece un poco absurdo. Pero
y
bueno.
Hall ya ni lo usan. Sí.
Y
bueno, tupido velo.
No, tupido velo, tupido velo. Pasado, pasado está. Y yo creo que esto, que hemos tenido siempre, bueno, por lo menos hace tiempo, desde que yo estoy, un problema de comunicación con el exterior, realmente de dar a conocer el trabajo que hace el FAT. Se hace un trabajo ingente, ingente. Y pienso que es una pena. Tenemos que mirar cómo dinamizar esta comunicación.
O sea, que te quedas con todo, especialmente con una labor de reestructuración que entiendes
que hay que emprender.
Miguel, resumando la organización
buen
interna.
Rollo, resumando buen rollo.
Sí, resumando buen rollo.
Resumando buen rollo.
Y una operación como de Real Academia Española, ¿no? Limpiando y dando esplendor a lo que hay.
Brillo y esplendor.
Brillo y
esplendor.
Y alto y claro.
Y alto y claro.
Esas son entonces las apuestas simultáneamente, entiendo. O sea, no hace falta inventar, en ese sentido dices.
Yo creo que no, yo creo que ahora no es el momento. Yo creo que es el momento de consolidar y sobre todo de expandir conocimiento, de dar a conocer lo que es el FAT.
Y quitar.
¿Eh?
Y quitar.
Quitar. No te digo yo que no. No te digo yo que
sobran
no.
cosas.
En este momento lo que pasa es que con el cambio al edificio de Glorias está por ver si sobran cosas.
Ya,
ni cosas, ni gente, ni nada. Sí, sí. O sea, habrá que echarle los restos y habrá que hacer una alianza estratégica con el BCD, que de alguna manera ya está bastante adelantada, y poder maniobrar con tranquilidad dentro del edificio, dentro de la gestión del edificio, que es lo que por eso estamos ahí, y BCD y nosotros definir bien claramente los territorios y para acompañar en la gestión al Museo del Diseño.
¿No sería al revés? ¿No había que definir los solapes?
También, sí. También, claro, sí. Y definir entre los tres cuáles son nuestros respectivos puntos de fricción, sí, si los hay, o de encuentro. Lo que se puede
hacer en común, ¿no? Exacto, yo, a veces es más fácil, ¿no?, para entender la relación.
Es una manera de
empezar. Vamos directamente a lo común y ya, lo demás ya...
Lo demás ya se verá. Sí, sí. No, empezar por lo común, sí. Hay que ver qué es lo común. Sí. Hay que ver qué es lo común.
¿Qué es lo común?
Claro, no lo sé.
Te pregunto,
¿eh? No lo sé, es que no lo sé. Estamos en ello... Y tendría ganas de acceder a la presidencia, averiguarlo y poder estar los tres estamentos, o sea, las tres patas que digo yo del edificio del Hub para sentar las bases de esa colaboración futura. Pero claro, es que acabamos de aterrizar en Glorias, además.
Como dice ayer, sí.
Ayer, un mes, sí. Hace un mes.
Ya está el barrio en derribo.
Bueno, además hemos empezado el derribo. Bueno, no, perdona. La deconstrucción.
Sí, sí,
ahora derribar se le llama deconstruir. Sí, no podemos ser más cursis. Mm. Ya lo he puesto en Facebook.
Ya lo he puesto. Es que cuando lo vi dije,
no es posible que llamemos deconstrucción a la anella de... Por favor.
Que dimita el que ha hecho el cartel.
Yo sí, no sé a quién se le ha ocurrido, pero debía parecerle que era muy moderno.
Qué
y, como,
cosas, ¿no?
Y como decía Dalí, no os empeñéis en ser modernos, lo seréis igualmente, aunque no queráis, por el hecho simplemente de vivir en esta época, que me encanta esa frase.
Lennon decía que ser moderno no es pintarte las orejas de color azul, que es lo que hace este macarra del macarrín.
Exactamente.
¿Sabes tú?
Por ejemplo. Por ejemplo.
Bueno, pero esto no lo vas a hacer sola, lo harás con equipo.
No, tengo un equipo que, según las necesidades que veamos, iremos aumentando, pensamos aumentar. No, ese es el núcleo duro.
Elástico.
Elástico, desde luego. Y el núcleo duro somos los 9 que estamos ahora en la candidatura. Y que a partir de ahí, en función de todo este trabajo que hay que hacer de interconexión con nosotros dos operadores del edificio, y en función un poco de las estrategias que desarrollemos para aumentar la comunicación hacia el exterior, veremos lo que necesitamos.
Entre más forma, gente, ¿no?
Y habrá seguro que habrá que ampliar esa junta.
Siempre un equipo de voluntariado, en cualquier caso, ¿no?
Como siempre.
Eso es sagrado.
Esto también la gente no lo sabe. Sí. Yo no me canso de decirlo. No me canso de decirlo que el hecho de que todas las juntas, todos los cargos electos trabajen como si fuera una ONG, en realidad yo siempre la defino, el FAT siempre la defino como una ONG, y enfrente siempre también de una eterna discusión que hay con los socios y la gente incluso de fuera, amigos del FAT, que hablan de profesionalizar las juntas, que yo es un tema que siempre defenderé lo contrario, siempre, porque pienso que en la vida poder hacer algo sin cobrar, sin entrar en el mercado de tener que cobrar un
de reconocimiento económico.
Creo además que es un lujo que todo el mundo debiera permitirse. Todo el mundo debiera poder permitirse hacer algo sin que sea a cambio de dinero.
Bueno, a mí si estás mucho no nos volverán a poner la mili en marcha. Y la liemos. Ten cuidado.
Pero no pagaban, ¿no? Pagaban 3 pesetas.
Es verdad, era realmente ofendía. Realmente ofendía que ellos.
Era muy ofensivo, pero teóricamente ellos pagaban.
Sí, no. Si hubiese sido mejor sin cobrar, ahora que lo dices.
Claro, ya tan partan.
Ya pues.
Encima que te mantenían.
Sí.
Bueno, mal, pero te mantenían. Pues yo pienso esto, que hay que poder hacer cosas sin cobrar, diríamos. Mm. Dedicar, es como un retorno un poco ¿no? a la sociedad y esto siempre no me canso de decirlo, primero esto, segundo, que la gente que gana un premio FAT se tendrían que hacer socios inmediatamente.
Sí, obligatorio.
Pero sería bonito ¿no? que lo hicieran, porque dices, bueno,
vas a hacer una campaña entonces de recuperación de socios que tendrían que serlo.
Eso
sí que lo vas a hacer.
Estaría bien, esto pienso que estaría bien. Y intentar que la gente entiendan que si no tenemos socios, bueno, yo pienso que el FAT tal como lo hemos conocido hasta ahora morirá si no hay más socios.
Por lo tanto, este es un objetivo también claro, ampliar la masa social.
Sí, esto sí, porque, bueno, hace años que lo vamos diciendo y de momento la situación económica es de tal calibre que más bien está muriendo al revés.
Ya.
Más bien hay gente que se borra.
Por eso, ¿cómo se hace entonces para ampliar la masa social?
Bueno, pues revisando todo el tema de cuotas, ampliando el campo y la base con otros sistemas, intentando que los estudiantes vengan de alguna manera con otro tipo de alicientes. Había habido en su momento una asociación de jóvenes, el ICSFAT, que murió de muerte natural, pero
como
que
mortandad infantil, sí.
Me gustaría reavivarla. Y entonces, bueno, Spinet Miguel está haciendo un gran trabajo en este sentido que está intentando recoger a los estudiantes de todas las escuelas de arquitectura y diseño de Barcelona, de momento, y incorporarlos como socios al, al FAD. Son convenios que están en marcha ya, ¿no? Y que por el hecho de estar matriculados en una escuela, sean socios del FAD, sin pagar. Que hayan pagado la matrícula una vez nada más, diríamos, ¿no? En la escuela.
Y que vengan a la fiesta.
Y que vengan a la fiesta, no, y que tengan que ir al FAT a recoger algo así como un carné o algo.
También.
O a firmar algo, ¿no? Como para que vayan al lugar, lo vean. Vean lo que es, vean dónde estamos, vean que pueden utilizar ese lugar, que eso es básico, porque hoy en día los estudiantes no tienen lugar en ningún sitio para reunirse ni para montar nada. Y entonces pensamos que estaría bien que supieran que allí tienen un posible lugar de encuentro, de discusión.
Estás recordando un año que me dio por entregar las notas de los estudiantes en exposiciones.
¿Sí?
Sí, sí, no se las daba en clase, en la escuela.
Ah, no.
Se las daba, nos citábamos en una exposición y les daba allí las notas. Y me lo agradecí un montón, ¿eh?
Porque, no, claro.
El hábito del circuito, sí, de ver. No todo el mundo lo tiene, desde luego, vamos a hacerlo así.
Sí, no vamos a decirlo así, para quedar bien.
Pero hoy vamos a hablar de tu equipo, ¿no? Mira, a ver, tenemos vicepresidente, Pau de Solà, Morales y Serra. ¿Quién es Pau de Solà, Morales?
Pau es
son
un,
unos apellidos muy
es un
poco
estupendo
comunes.
Arquitecto, sí. Profesor en Estados Unidos, profesor en Suiza y profesor ahora en la Escuela de Reus. Gran teórico, gran teórico de la arquitectura, sí, ha seguido el camino de su padre con gran honor y brillantez. Y él, su especialidad es un poco la, a ver si lo sabré decir sin equivocarme, sin decirlo mal, es la implantación en la enseñanza y en el aprendizaje y en la ejecución de la arquitectura de todas las nuevas técnicas de ilustración y de introducir la tecnología.
Las tecnologías, si te iba a decir, me parece que era un poco tecno,
sí,
el Pau, ¿no?
Sí, sí, bastante tecno, sí, sí. Bastante tecno. Y bueno, y tiene muchas ganas también de estar en este pollo. Sí. Dice, bueno, igual tendré que dejar algo de todo lo que estoy haciendo.
Ah.
Digo, bueno, piénsatelo, a ver qué dejas.
Vale. O sea, que si esto fuese Star Trek, este es Scotty.
Sí.
En los aparatos,
sí,
¿no?
Bien. Exacto.
Marc Aureli Santos Ruiz.
Marc Aureli es un arquitecto que es el cap de proyectos de l'ICUP, que dado
Cultura
que
Ayuntamiento.
Sí, Cultura Ayuntamiento, que dado que l'ICUP es el gestor del edificio, tener a alguien como Aureli en casa haciendo de secretario de la Junta, pues yo creo que nos puede ir muy bien.
Fontanería.
Fontanería y no solo fontanería, sino instalación, no solo arreglos, sino instalaciones. O sea, hacer conexiones bien hechas con el ICUP, con museos, o sea, articular un poco todas las relaciones con nuestros
coordinación
propios
institucional,
sí,
la agenda, cordura, está bien.
Sí, yo pienso que estará muy bien.
Eso le
lleva
toca
muchos años
al Marc. Eso le toca a Marc.
Ah, sí.
O aporta
Marc
él,
Aureli,
¿no?
Marc Aureli.
Antonio de Moragas y Spa. ¿Iremos a los toros?
Ah, no, nos falta otro.
Ah, espera, ¿no? Xavi Grau y Castelló.
Xavi, perdona.
Xavi, el tesorero,
es
el tesorero, además.
El tesorero que en estos momentos ahora,
perdón,
es tesorero del ADG, de la Asociación de los Diseñadores Gráficos.
¿Y qué tal ser tesorera?
¿Eh?
¿Y tesorera bien? Sí.
Espero que tesorere bien. Porque me va a gestionar el presupuesto del FAD, pues necesita alguien con un poco de cara y ulls. Por eso me encantó cuando dijo que sí, que se venía.
Tiene experiencia,
pero además tiene experiencia en tiene además una profesión, aparte de ser economista, en lo que es publicista. Y hace una cosa que se llama naming, que no tenía ni idea que existiese semejante cosa hasta hace 3 semanas.
Sí.
Bueno, que me parece una profesión genial, lo de poner nombre
a las cosas,
a las empresas, a los eventos, a lo que sea, ¿no? Y bueno, es muy gracioso. Y además, sobre todo esto, que tiene muchísima ilusión de saltar de la DG a la Junta, y que yo creo que ha entendido muy bien, entiende muy bien, diríamos, cuál es nuestro trabajo ahí a partir de ahora, ¿no?
Os voy a salir de la primera reunión todos etiquetados con el naming del Xavi. O sea, tenemos un publicista y 3 arquitectos por ahora, entonces.
Ah, no, muchos arquitectos, sí, pero bueno, es lo que hay.
Ah,
no los
es
he llamado porque fueran arquitectos.
Es gente versátil, ¿no?
Sí, un poco como
y tú
yo.
Tú ya sé que eres arquitecto, pero aquí vas a hacer de otra cosa, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí. Estuvimos a punto de poner la profesión así pura y dura, pero dije no, porque a ver, yo que pondría arquitecto, solo arquitecto, no, arquitecto atípica, en todo caso, arquitecta atípica, ¿no? Todos un poco somos bastante atípicos.
Vamos con el torero entonces, el Toni de Moragas.
Toni Moragas le conozco desde hace aproximadamente 45 años.
Sí. Prácticamente desde que naciste entonces.
Casi, desde que entré en la escuela, en el año 64, si no fue el 64, que entramos en septiembre de aquel año, pues en el 65 lo debí conocer. Y bueno, es una persona de una cultura ingente, que yo creo que nos puede dar muchas pautas de para montar todo lo que tenemos mejor, ¿no? No para que dé cosas nuevas, porque ya te decía que no creo que haya que hacer cosas nuevas, pero sí que lo que tenemos, cómo hacer el salto, diríamos, de fuera de dentro a fuera.
Es como la memoria, entonces. Sí. Esto ya lo hicimos de esta manera.
Exactamente. Además, él fue presidente del ADI o del ARCIN hace tiempo.
Yo creo que del ARCIN estuvo
presidiendo. Del ARCIN hace tiempo, hace tiempo, sí. Y la verdad, como tiene una memoria portentosa, además, pues pienso que puede ser un buen referente y un buen consejero, diríamos, para todo el futuro que nos espera. Yo pienso que nos iría muy bien, Tony.
Venga, Pepe Cortés.
Pepe, bueno, León. Pepe es otro amigo de larga memoria, también del más o menos la misma época, 65-66, empezaron con Francis en EINA, el primer año de EINA, inauguraron la escuela EINA.
Estamos en la cultura del interiorismo, entonces.
Otra cultura del interiorismo, y bueno, Pepe es premio nacional de diseño del año 2008, creo que fue. Premio FAT varias veces, es una persona muy ligada a la casa, de alguna forma. Y que yo creo también que con toda su experiencia dilatadísima en el mundo del diseño de interiores y del diseño industrial, porque son ambas cosas, y pienso que puede aportar toda una parte de conocimiento y de gestión, porque además es un estupendo gestor en su despacho, siempre lo ha sido, y a mí siempre me ha admirado.
Me salen los números.
Sí, los números y la gestión con la gente, la manera de tratar a la gente. Bueno, yo, a ver, trabajar mucho no sé si podrá porque vive fuera de Barcelona, pero yo pienso que a nivel también un poco de consejero áulico necesitamos gente así. Yo pienso, estos serían un poco los representantes.
Es vocal, uno de los cinco vocales.
¿No? Un poco, sí.
De los cinco le toca la E, ahora la I. Lluís Casals y Coll.
Lluís Casals es otro histórico objetivo, de la fotografía. Y la frase que le ha puesto en la web está muy bien, es una nueva mirada. Una nueva mirada, yo pienso que una nueva mirada al FAT desde el punto de vista de los fotógrafos de arquitectura, de interiorismo y de diseño y de todo, como es Luis, que es el decano casi, aparte de Ferran Freixa, es de los decanos de Cataluña de fotografía, que ha trabajado además por toda España, que es conocidísimo por todos los fotógrafos de España.
Y respetado.
Y querido por todo el mundo, sí, es una persona, es tan buena persona realmente, Luis. Yo creo que no tiene ningún enemigo.
Mira de frente. Luis, fotografía alzado,
sí,
¿no?
Sí, bastante.
Habrá que revolver para que mire también de lado y por detrás, ¿no?
Porque no, pero no sí que mire nada. ¿No has visto el libro de la Alhambra?
Sí, es precioso.
Es una maravilla. Y tiene, yo creo que esta mirada nos puede aportar muchas cosas también, ¿no? Porque él que nos ayude a mirar un poco objetivamente las cosas, como hace él, pienso que es fundamental.
El Pere Serra de Castellarnau.
Pere Serra Castellanau, a ver. Pere Serra es el hijo del actual vicepresidente de ARCIN FAT. Él se dedica más bien al urbanismo y actividades paralelas, que digo yo. Actividades al margen, un poco marginales. Se ha dedicado a hacer desde webs para ONGs que no tienen dinero para hacer la web, hasta planes urbanísticos sin cobrar apenas nada porque no sé quién necesita un plan especial para no sé qué. Y es una voz joven, muy joven. Espera, no tiene 30 y pico años, tiene, no creo que tenga.
Sí, porque su padre tampoco es tan mayor.
No, el Pere tiene 60, acabo de cumplir, el padre. El Pere yo creo que no llega a los 40. Y
los
bueno,
jóvenes.
Sí. Y tiene muchísimas ganas, y yo pienso que nos puede ayudar mucho en esta nueva reconfiguración de relaciones internas con las asociaciones. Yo en realidad pienso que será uno de sus cometidos importantes a nivel interno. Y bueno, que Aureli también, en este sentido, el secretario.
Cosido interno.
Sí, bastante para cosido interno, yo creo que lo necesitaré.
Bien, y Ethel Barahona Pol.
Y Ethel es una crack maravillosa del mundo de las redes virtuales, un mundo al cual yo soy bastante ajena porque no entiendo nada, reconozco. Soy de Facebook y lo debo usar fatal y lo debo tener infrautilizado seguro, pero Ethel es bloguera, es constructora de todo tipo de comunicados y de comunicaciones y de maneras de comunicar. Y yo pienso que este tema, que era el que necesitábamos en la Junta, que no lo teníamos nada resuelto, cuando dije, Ethel, que está en mi Junta ahora de ARCIN FAT con nosotros, vente a la Junta del FAT. ¡Oh, sí, sí, sí!
Bueno, meterse a punta a bombardeos.
Sí, meterse a punta a bombardeos. Sí, sí. Que hay que decir que dejará la Junta del FARC, pero bueno, hay otro elemento que le hace compañía en la Junta del Arkin que no les dejará desguarnecidos. Y yo pienso que ETEL es también fundamental en esta Junta para todo el tema de redes y de comunicación a nivel a nivel universal, diríamos, ¿no?
Pues desde el equipo, una Junta de 4 personas con 5 vocales. Con esa elasticidad, decías, sí, que puede crecer.
Sí, porque tengo amigos y gente que he contactado para que se integrasen en la Junta de Trabajo y no pueden por sus respectivas ocupaciones y profesiones, pero que me dijeron que cuente con ellos para temas concretos. ¿Eh? Por ejemplo, para Mater, pues ya tengo la persona seguramente que se ocuparía de Mater, que va bien que haya...
Habría relevos ahí.
Sí, no, más que relevos, complementos.
Ya.
Que no serían vocales, o sí, no sé si entrarían como vocales quizá, pero sino como comisiones de trabajo. Esto, desde luego, es una cosa que funciona muy bien.
Las comisiones.
Sí, comisiones de trabajo, que no se ha utilizado mucho hasta ahora. Socios que hagan comisiones de trabajo. Además, están los estatutos muy explícitamente comentado. Y pienso que, bueno, que será una manera de que la gente no se sientan tan comprometidos tampoco y no les... No, es que ha habido amigos que me lo han dicho, es que no voy a poder ir cada semana a una junta. Entonces, bueno, pues no hace falta, hagámoslo de otra manera, démosle la vuelta. A ver, ¿cómo podéis colaborar? Haciendo algo concreto, pues traigo cuando os vaya bien. Y una vez cada no sé cuánto, que vengan a la junta a explicar cómo va, cómo van los deberes.
¿No? Sistema como de clústeres, ¿no?
Sí, arracimado. Exacto, exacto. En vez de hacer una cosa tan rígida y tan... Eso, bueno, pues tener más colaboraciones. Bueno, un poco como he hecho siempre en mi despacho.
Sí.
En realidad, ahora que me doy cuenta, estoy reproduciendo...
Estás reproduciendo lo que conoces.
Estoy reproduciendo lo que me ha funcionado.
Que es lo que supongo que hacemos absolutamente todos.
Inconscientemente, sí.
Sí, también, como inconscientemente ya nos hemos pasado de la raya del tiempo que teníamos.
¿Ah, sí?
Así que
¿ya?
Solo me queda agradecerte
todo
lo que nos has contado, ¿no? Y que esperamos que sea útil.
Espero.
Estas lecciones, como digo, sean un poco divertidas. Eso te
sí,
gusta.
Sí, 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 esto, yo, sí, 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 no, no sea divertido, pero lo tenemos que pasar mal. Esto sí, ahí sí que no lo he hecho.
Gracias, Silvia.
A ti, Félix. Gracias.